cada quien le da el uso que quiera esto. Hay veces aprendemos unos nuevos, ¿no? Sí. Bueno, entonces la idea ahorita básica es que ahorita que podamos entrar a internet, pero primero les voy a platicar el choro, les voy a decir, porque es cierto. Bueno, entramos a internet, nada más que les suplico que no, que sean benévolos, no vayan a querer ahí pirateármela y todo eso, porque se las puedo prestar la aplicación, la lógica, todo eso, lo que quieran, pero no la vayan a tirar porque es de producción del Infonavit. Les voy a presentar una... todavía no pagan, pero ese es otro problema. Inclusive es una de las reflexiones que quiero hacer al final sobre la forma de cómo cerrar negocios, ¿no? Que es otro problema, y por eso en esa plática que dio Pop brillantemente dijo muchas cosas interesantes que a veces la gente joven pues no entiende, pero es que hay que ser muy productivos, hay que ser muy muy formales, como dijo. Y otra de las cosas también que tengo, y pues el Pop lo dijo, que los programadores, así como los albañiles y las chachas, pues a veces vienen, a veces no vienen, y aunque le digas está la lana, pues ni vaca. Pero bueno, son cierta categoría de gentes muy creativas todas, por cierto, ¿no? Bueno, entonces vamos a platicar un poco de la tecnología de hacer aplicaciones, ¿eh? Cualquiera que sea, ¿no? O sea, cualquiera que sea el tipo de aplicaciones que ustedes quieran hacer, todas son de lógica similar, ¿sí? ¿De qué consta una aplicación, cualquiera que sea su forma de despliegue? Pues de un depósito de datos, porque la aplicación en general primero captura la información para después mostrarla en diferentes formas, en diferentes flujos como y en diferentes mecanismos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Entonces, lo primero que debe hacer un programador es saber escoger bien su depósito de datos, ¿sí? Entonces, esa es la pieza magistral de una aplicación. Y a veces la gente linuxera o qué sé yo desprecia realmente la importancia de lo que significa el depósito de datos. O sea, si yo puedo catalogar la importancia de las componentes que consta una aplicación, podríamos decir los mecanismos de entrada y salida, es decir, los mecanismos de depósito de datos, se lleva el 60%. Lo que ustedes optimicen en los mecanismos del depósito de datos va a ser el 60% de la rapidez de su aplicación, ¿sí? Entonces, porque muchas veces la gente dice, es que voy a tener una superventana de despliegue, voy a optimizar en el browser, ¿no? Y voy a... Sí. Sin embargo, cuando ustedes miden el tiempo que se lleva cada parte de su aplicación, en un total, digamos, de la base de datos o depósito. A mí no me gusta decir base de datos porque en realidad yo no uso base de datos, yo uso depósitos. Ahorita les digo la diferencia. Entonces, los depósitos de datos, donde ustedes guardan datos, la primera función, y después buscan datos, la segunda función. Y esas son las dos únicas funciones primitivas que debe tener un depósito de datos, ¿sí? O sea, ahí ya empezamos la primera definición. Depósito de datos es un instrumento que permite guardar información y buscar información. Y eso es lo único que se necesita en un depósito de datos. Después, la siguiente componente importante, pues es los procesos que hagan las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones sobre los datos que de alguna manera sacaron del depósito, ¿no? Aquellos a que les guste mucho las bases de datos relacional, el select asterisco, qué sé yo, saca una tabla o lo que sea, y todo eso, lamentablemente, en la técnica de base de datos que yo aborrezco, porque además ni conozco bien, y desaconsejo fuertemente, nos ofrece demasiados instrumentos que no son necesarios a la función primitiva de un depósito de datos. Porque todo eso que se hace por fuera de lo que es buscar y guardar, para mí eso es suplementario. Entonces, la siguiente parte de una aplicación de producción en serio, pues entonces la primera decía que era un superdepósito de datos, es lo primero que deben tener bien puesto, Lo segundo es que entiendan un poco la lógica de la aplicación y tratan de hacer lo que sutilmente dijo el Papa, no lo dijo exactamente, dijo que la lógica la mete en la base. Bueno, el chavo todavía está chavo, le falta llegar a la abstracción, que es decir que quiero hacer un patrón. Esa es la idea. O sea, está bueno, va por buen camino, o sea, sabe manejar expresiones regulares y todo eso, pero falta lo que es la abstracción, hacer una abstracción de sus elementos. O sea, aquellos que sepan un poco más cuestiones más sofisticadas que hacer campos y registros, en el mundo ya formal del desarrollo y en el mundo formal de la especificación de sistemas, hay conceptos que se llaman tipos de datos abstractos, ¿sí? Aquellos que sepan un poco, sean las pilas, las listas, las colas, etcétera, etcétera. Son estructuras que son intrínsecas y traen sus propiedades independientes de la representación, ¿sí? Bueno, aquellos que sepan un poquito de matemáticas, eso es álgebra. Es álgebra, ¿sí? Eso es una matriz. Y bueno, aquellos ingenieros, la matriz dice, ¿de cuántas columnas por cuántos renglones? Y no saben más que una matriz es un conjunto de numeritos, ¿sí? El matemático dice, una matriz es una entidad que tiene estas propiedades, aunque no sabe ni cómo qué representación tiene. Puede ser una representación de numeritos o puede tener una representación de una función, ¿sí? O de figuritas, ¿sí? Entonces, ese concepto que dijo, sin decirlo tal cual como es una abstracción, ¿sí? La lógica de la aplicación y la abstracción se programa usando estructuras para guardar los datos, pero eso es lo que quiso decir, ¿sí? Bueno, entonces, lo siguiente que tienen que hacer muy bien es entender la lógica de la aplicación para ver cuáles son las estructuras abstractas, ¿sí? Que tienen su lógica. Y van a ver que en la lógica de las aplicaciones son 4 o 5 cosas y se acabó. Se acabó, se acabó. ¿Qué cosas? O sea, saber hacer una lista. Una lista de cosas. Saber manejar campo 1, campo 2, campo 3. Y es una matriz. Saber manejar matrices. ¿Tá? Saber manejar una lista. Y ya. Y ahorita se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar. Con la aplicación que traigo del Infonavit, manejo, para que vean lo que se maneja, se manejan 400.000 cuentas de acreedores de Infonavit. Y cada registro trae como 40 campos. Nombre, apellido, delegación, código postal, código, RFC, seguridad social, número de omisiones, y 40 campos. ¿Eh? 40. ¿De qué tamaño son? Pues 40, pues póngale ahí 200 octetos, no byte, octetos es la palabra en español, octetos, ¿sí? Pues como 200, y además como yo no uso nada relacional, pues a mí me vale que el campo sea de, el primero sea de 1, 2, 3 o 4, pues es lo que ocupe, los que ocupe el registro, porque no son registros de talla fija como es el maldito mundo relacional, ¿sí? Porque el mundo relacional estuvo hecho cuando la computación y los lenguajes eran casi ensamblador. ¿Sí? El mundo relacional es excelente cuando la máquina que tienen y el lenguaje con el que programa, el programador, no le permite estructuras de dimensión variable. ¿Sí? Por ejemplo, el mundo relacional y el mundo de los datos tradicionales, que aquí en este congreso pues todo el mundo habla de eso y nadie habla de las otras, sí. Y bueno, yo no hablo de eso porque nunca he aprendido nada relacionado, pero nunca lo he necesitado, ¿sí? Entonces la idea es no usar estructuras fijas en los campos, como son de qué tipo es tu campo, de tipo chart, y el campo número 1 es de chart y pues de 25, ¿no?, caracteres. Y el campo 2 es de tipo X, Y, Z y qué sé yo. Entonces ustedes ven lo que usa su estructura en espacio, en el disco duro, es monstruoso y casi todo está en blanco. Todo está en blanco. ¿Sí? Porque el campo 1 era de 25 caracteres y como el lenguaje de programación era el estilo Cobol, Picture y no sé qué y qué sé yo, Están usando lo que los programadores coreanos usan desde hace la prehistoria, en la unidad básica de mi Dios, el lustro. ¿Cuántos años que saquiste? ¿Cuántos años que saliste de la facultad? ¡Tienes 5 lustros! ¡Ay! Y todo yo lo mido en lustros. O sea, pero ¿cuál es su problema? Ustedes miden en minutos, yo mido en lustros. ¿Eh? 3 lustros, no, pues está. Entonces, está en chino. No, yo cuando llegué a México hace casi 2 lustros, en 69. ¿Y cuando salí de la Facultad de Ciencias para tomar el avión a París en 75? Pues ya hace 3 lustros, no, 5 lustros. Un lustro es 5 años, maestro. ¡Ah! Es cuate mío. Sí, 5 años. Bueno, entonces la siguiente lógica es, entonces la lógica de su aplicación. ¿Sí? No puedo ni todo. Demasiado de alargue a su base. No, la base o el depósito es para meter y sacar, y los demás, échenselo para afuera. Miras, ¿sí? Es que, no, hombre, no. La idea, bueno, la idea entonces es entrada, salida, ¿sí? Después, lógica de la aplicación, entender claramente las necesidades primitivas de la aplicación. ¿Qué necesito guardar y qué necesito buscar? Y mi lógica de hacer sistemas es completamente ajena a todo lo que aprenden todo mundo en todas las escuelas y todo lo que les enseñan en todos lados. Y esa lógica que yo he tenido que hacer solo de puro golpe y porrazo. ¿Sí? Porque, como estaba platicando con mis cuates, yo vivo de lo que veo. ¿Sí? Yo no cobro mensualmente ni quincenalmente, ¿sí? No tengo una institución y que a través de la institución yo me proyecte. No. Yo bailo, cobro. No bailo, pues me como lo que guardé. ¿Sí? Entonces, eso me hace que yo tenga que, a la de ya, cuando yo voy a ver algo, a la semana mostrar el primer modelo en operación. O sea, no le llaman prototipo porque se meten la soga al cuello. Y eso es... Hay que aprender el lenguaje. Si ustedes dicen prototipo, cualquier cliente va a decir, ¿y cuándo me vas a dar la verdadera aplicación? Entonces, y no, es que lo que ustedes están poniendo es la primera versión del sistema, que puede ser completa o no para un cierto tipo de problemas, pero es completa para este problema. Es que es importantísimo que entiendan ese lenguaje, porque resulta, y les digo, y esa es una anécdota, que cuando va una gente que es programador sincero, honesto, linuxero y lo que ustedes quieran, pues no, te pongo esto, pero mientras resuelvo el parchazazo de qué sé yo, y mientras, y siempre se demuestra, es que ya está en la soga al cuello. ¿Eh? Entonces, es otra de las cosas que tienen que evitar. Entonces, siempre digan, es el primer modelo en operación que satisface las necesidades básicas de tu empresa. ¡Ah, su madre! Digo, aquí está el cheque, maestro. Eso no puede necesitar gubernamental, porque es otro problema. Eso ahí... Pero bueno, pero con los clientes normales es otro rollo. Bueno. Entonces, la lógica de la aplicación es la segunda parte. La tercera es entender para qué demonios quieren el sistema los clientes. ¿Qué quieren ver? ¿Qué ventanitas? ¿Qué grafiquitas? ¿Y qué reportitos? Entonces, lo que debe un programador entender antes de que él se empiece a teclearle, ¿Por qué no me das una muestra de los reportes que quisieras, como si me los dieras en Word o en Excel, o como quisieras tú? Toma una muestrita. Y entonces ahí es donde van a empezar a patear chillotes, porque los clientes, en general, no saben lo que quieren. Y aquí no hay gente de Pemex, ¿verdad? Ni hay chismosos. Bueno, ahí va una anécdota. Y eso es reciente, ¿sí? Hay un producto que a lo mejor algunos de ustedes conocen, se llama Pilot, no sé qué chino se llama, ¿sí? Pilot. ¿Para qué sirve ese Pilot? Para hacer algo que está muy de moda ahorita en el sector gubernamental, sistemas de control. Y es otra de las cosas que dijo Pepe. Pero para vender ahorita, toda la gente quiere saber, mientras no puedas medir lo que estás haciendo, te puedes seguir ilusionando que eres el mejor. Si tú puedes establecer una métrica de lo que estás haciendo, puedes tener elementos de comparación para ver si has progresado o has avanzado. Si no, te sigues engañando a ti mismo. O sea, ¿cómo te vas a ver si la flaqueza nunca se va a tener pesado? Para poder saber si progresé o retrocedí, necesitamos saber de dónde empezamos. ¿Sí? En el sector escolar nunca les gusta que les hagan estadísticas ni métricas, porque dice, la educación ha avanzado mucho, pero sí, pero enséñame de dónde partiste. Dime dónde está tu origen, el cero. Pero en fin, eso es muy sofisticado. Entonces, la idea básica es que en todo el sector gubernamental les encanta ahorita índices de productividad. ¿Cuántos indicadores hemos leído? Yo acabo de regresar de la Comisión Federal de un pueblo del norte, y eso, no quiero decir nombres porque aquí hay una gente que es cuate mío y no quiero herir susceptibilidades. Y eso les encanta. Oye, ¿cuántos medidores hemos medido? ¿Y cuántos no sé qué? ¿Y cuántos hemos cobrado? ¿Y cuántos están colgando? Y todo eso, ¿no? Porque es una verdadera preocupación gerencial. Porque quieren saber cómo está. Quieren hacerse una radiografía, un check-up, para ver cuánto han progresado o han retrocedido. Entonces, una de las cosas importantes que ahorita quieren todo el sector gubernamental es las cifras de control y medir todo lo que se debe y establecer eso en sistemas, de tal manera que el gerente esté en cualquier parte del mundo y pueda a la pachorra ver sus cifras de control. O sea, lo único que quiere es un sistema web que entre de la sala de datos o no, o a control, lo que sea, saque los datos, haga una suma de multiplicaciones, divisiones, y en cada columna que no esté en un cierto rango, ponerle una letrita roja, una banderita roja, y las que están en un cierto rango, otra, una azul, otra verde, y etcétera. Simplemente indicadores gráficos, visuales, con colorcito, ¿sí? Para que en ese momento nada más les jalen las orejas a los que están en amarillo y truenen a los que están en rojo. Eso, para eso es lo que quiero. Entonces, esa aplicación se llama Piloto, no sé qué. Ahora vas a tener una zona y genera estos indicadores. Bueno, entonces, con estos cuates que yo conozco, yo ando ahorita tocando puertas diciendo, oye, pues a mi chamba y no sé qué, que es mi cumpleaños, que entonces necesito buscar chamba, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pues, ¿qué necesidades tiene? Porque me llevo muy bien con ellos. A ver, dime lo que necesites y yo veo cómo hago para ayudarte a hacerlo, ¿no? Entonces me dijo, oye, es que mira, ahorita vamos a comprar esa herramientita. ¿Y para qué la quieres? Es que necesitamos hacer esas cifras de control. Bueno, es entrar a una base de datos Oracle, ¿sí? Agarrar los datos, que me diga los controles que quiere, que me diga, yo sé hacer sumas, retas, multiplicaciones, divisiones, puedo hacer grafiquitas, y me diga cuál es el tope que tengo que apuntar de rojo una barrita en web, eso. Hacer grafiquitas en web, pues es una broma con GDE, y si no, ahorita les enseño cómo se hacen unas, pero con un pixel, y le digo el ancho tal, y alto tal, al despliegue, y ¡oye, qué bonita gráfica! Es un pixelazo que me aventé. Pero él está feliz. Pues es un pixel que le digo ancho y alto, y le digo, ¿qué color lo quieres? Y ya, fácil. Es que te hice una versión base de Excel. Sí, y está feliz. Entonces, este cuate me dice, no, es que voy a comprar ese momento. Porque eso que necesito hacer. ¿Y qué te voy a hacer? No sé. No tengo. Yo lo voy a comprar y voy a capacitar a alguien para que la de mi gente, ¿no? Voy a capacitar a alguien. Después, ¿cómo se pasa urgentemente? Pero entonces yo voy a mandar a traer a la persona que me vende el software que me le voy a comprar esta salida, me va a vender el software y le voy a comprar la asesoría para que me haga con ese software las cosas, ¿no? Y él dice, mira, pero no es una gran cosa. ¿Cuánto te cuesta el software? $1,000,000. Ah, perfecto, mira. No es una cosa. ¿Y cuánto te va a cobrar la mano de este programa? Pues el problema de nada de la voz de todos los estados, pues, de una manera que se puede llegar a la chicha fuera mexicana, que se lleva, o sea, pues 50, 60, $70 la hora. $50, es chafón, ¿no? Pero más o menos ahí, o sea, uno que traiga tu pequeño SAP y habla alemán, pues $250 la hora, ¿no? Pero estos cuatro no hablan alemán, sino hablan lacandón, ¿no? Entonces, 50. ¿Cuántas horas? Pues unas cuantas, ¿no? Entonces, si le suman $1,000,000 más $50 la hora, fácil, el chiste para que le hagan las dos equipas, a ese grupo le va a salir como $1,500,000, ¿no? ¿Eh? Así. Y de aquí a 3, 4, 5 meses, ¿no? ¿Por qué? Primero va a comprar. Después va a contratar a ese grupo para que le haga ese software, ¿no? O esa aplicación, o ese despliegue, de lo que sea. Y después, pues ya va a tener que capacitar a su gente en cursos de capacitación, de software, todo. Pues cada cursito por persona, pues le cuesta unos de 6 a 8 mil pesos por semana, más o menos. Y no tiene un curso de Oracle, ¿eh? De que se les haga, le cuesta 10 a 12 mil y 15 mil pesos por semana, para que les tengamos sus bonitas carpetas. O sea, no sé si sepan los precios de lo que cuesta la capacitación de esos grupos con 8 carpetas. Bueno, pues aumentó el y de la capacitación de esos grupos, pues el trabajo, un millón y medio, ¿no? Sí. Y entonces yo le digo, oye, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué me das un tercio o un 20%?
Hasta con el 10 y ya necesitamos cosas.
El 10% lo he tenido en un mes, cabrón. Y te lo entrego todo en un mes. Y no, yo me parece que le he hecho varias cosas, no se preocupen, ¿no? Después voy a hacer otras cosas, ¿no? Me dijo, no, no sabes por qué no te voy a contratar a ti. Porque tú me haces, yo te voy a dar un mes, pero ahorita tengo que decir exactamente lo que quiero y todavía no lo sé. O sea, ¿sí? Porque dice, dame qué gráficas, sobre qué reportes, dame toda la lógica de tu aplicación, dame todo lo que necesitas realmente. Y haz una muestra de los reportitos que quieras en Excel. ¿Cómo? O un papelito así, hazme una rayita y me la pones de rojo y aquí, y me dices, la barra que está aquí es los que van para allá, me los pintas de rojo y los que van para acá me los pintas de verde. Pues dice, es que no sé todo eso. Por eso voy a comprar esa herramienta genérica para ver si con eso puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Y qué quieres? Pues no sé. Verídico, ¿eh? Sí, quiere que la herramienta piense por él. Y esa es la falacia que hay. Que si ustedes compran el Developer 2000, el Oracle, no sé qué, y qué sé yo. Y eso es lo que compran los corporativos, porque creen que al comprar el instrumento, ese instrumento le chiflas y vaya. Y eso cuesta en sus instrumentos, ¿eh? Esa lanita, ¿eh? Entonces, eso es un problema para los programadores. Y yo que tengo muchas tablas y muchos cuates y traigo ya mucho background, está difícil, de veras. Entonces, si ustedes llegan y no saben abordar bien el todo para el cuerno, no les van a dar nada. Entonces, por eso, le dije, básico, no digan que es mientras. Digan que es definitivo para lo que tú necesitas. Punto. ¿Eh? Y que si necesitas, van a hacer el upgrade. Bien. Cierro paréntesis, seguimos a la tecnología. Tecnología de depósito. Tecnología de lógica de la aplicación. Y es donde se patina, porque no sabe el cliente en general lo que quiere. Porque cuando ustedes le dicen, dame en Excel o en Word, o en hojas de papel de traza, ¿sí? Le dan el papel de la aplicación. ¿Cómo quisieras las salidas del reporte? ahí ya empieza el problema. Entonces, y además eso, les digo, para mí es la materia prima de inicio. Porque de cómo hace la programación en general, el 99% de la gente que yo conozco que programa aplicaciones en serio, ¿cómo programan los que hacen aplicaciones en serio? Dicen, ah, ¿cómo defino la base de datos? ¿Pero cómo van a definir la base de datos si no saben ni siquiera los reportes que quieren sacar? Sí, porque en la base yo tengo que definir cómo lo que de alguna otra forma posteriormente necesito mostrar, porque si no, ¿de dónde lo voy a sacar? Es que la base de la básica fue no me aplica el 99% de personas que programan. Definamos la base. Porque no puedo hacer el procedimiento almacenado. ¿Cómo puedo hacerle obsoleta a una base que no está definida? Ah, puta, pues sí, ¿verdad? Pero aquí es la preventiva del modelo relacional. Y además, el modelo relacional, ¿sabe cómo se hace? No va a saber que al libre o al libre les cueste o no les cueste. MySQL, Postgres, Oracle, Informix, iDaisy, DDaisy, Foxy, Axie, el que quieran. Todos son igual de basura. Ahí no sé si voy a salir vivo, ¿no? Pero no hay puerta. Hay puerta de auxilio ahí. No, es que... Porque está yendo con la cinta. Con la cinta es que... Con el Postgres o con el 6Days tengo unas herramientas de desarrollo maravillosas. Pero para una lógica del mundo web top, ¿para qué uso la base de datos? Nada más para meter el registro y sacarle. Porque toda la lógica de la aplicación pasó a otra capa, el middleware, donde tengo el application server, donde tengo el Apache, que es... ¿sí? Y la lógica de la aplicación web top, lo que hace en el unir de propósitos, ahí te va el registro, dame el registro. Y se acabó. Y se acabó. ¿Sí? Se acabó. Por eso es. Ahora, ¿qué pasa? Con la lógica que traen las estructuras internas de las bases de datos, es una lógica hecha a la historia que usan los datos de COBOL y nada de bonito. Que es su forma de guardar información. Aquí seguramente le dan otra vez raro. Este COBOL no existe, esto es historia. Pues están mal. COBOL es muchísimo más eficiente para guardar grandes cantidades de información que cualquier porquería de base de datos relacional en la mejor máquina del mundo. ¿Sí? Los archivos indexados de COBOL son lo más rápido del mundo. Esta es la que yo uso, que es Berkeley DB. No, de todos. Es la base de datos que usan los Nemplus Ultra. ¿Quiénes son los Nemplus? No, yo no. El mundo de los que son Apache. El WW Apache. Los que hacen, los que hicieron y los que siguen haciendo las estructuras internas de Unix. Netscape. ¿Por qué creen que Netscape es tan rápido en mostrarle las páginas previamente visitadas o lo que se llama el caché? ¿Quién sabe cómo se utiliza y está construido internamente el caché de Netscape? Pues es una base de datos, es un depósito. Capturar la lógica para guardar las páginas previamente visitadas. Es una base de datos, es rapidísima. La más rápida del mundo es Berkeley. Berkeley DB se llama. www.sleepycat.com. No es comercial, es lo que nadie entiende que es open source. Yo no digo free software porque se van por la finta, ¿eh? No es free. Un artículo en el Universal, si quieren, a todos los que me den su correo les puedo mandar una copia del artículo ese, o de otros muchos que tengo por ahí. El free software es gratis, pero no es para hacerlo funcionar. El misterio se factura, la ciencia se regala. pero cómo funciona, eso es misterio. Pues cómo Leonardo pintó la Gioconda es misterio, pues si no, pues compre sus pinturas Vinci, ¿no? Pues ahí, ¿cómo logró la sonrisa? Pues ese es misterio, ¿sí? Entonces la ciencia se regala, los insumos si quieren, eso sí es free. Pero el conocimiento, el valor agregado, ¿sí? Porque ahora imagínense, pues que todo lo que es servicio pues, no se pagaría, porque pues eso, servicios del aire, pues a Telcel, pues ¿qué te va a pagar? Pues, estás usando el aire, las ondas que son de todos. Pero no estaba pagando el servicio de comunicarnos. Ahí. Entonces, la verdad es que el tiene estructuras intrínsecamente hechas para una lógica, unos mecanismos, unos lenguajes de hace 20 años. Lo que han hecho las dos autorrelacionales son monstruos impensables de poder utilizar en aplicaciones de máquinas pequeñas. Que hacen una aplicación para la tela, la lupita, en la miscelánea de Doña Lupa, y le meten ahí SQL, Postgres, y ¡ay, que funciona maravillosamente! Sí, pero si le meten unos cuantos gigas y unos cuantos teras, pues a ver si sirve, ¿no? Y a ver cuál es el tiempo de respuesta. Y a ver cuánto tiempo tardas de select de toda la base para buscar los registros y los que deben y a clasificarlos. A ver, que tienen que sacar los datos y va a poner varias dimensiones y sumarle en X, Y, en Z y todo eso, ¿no? Entonces, y la aplicación de datos, todos los insumos extra que nos ofrece la base de datos, están por demás, ¿sí? Están por demás, ¿sí? Pero, cuando se pasa la aplicación de datos, la lógica de la ventana, del ignorado, de la captura, pues lo hacen con HTML o con PHP, ahí le ponen una paginita construida con PHP, su forma, ¿sí? Y botoncito de regreso, return, ¿sí? Después se lo cachan con un programa CGI, los que usan Java pues usan Servlets, y si los que no usan CGI, y si no ahí usan PHP, que es una instrumentación de CGI, y lo usan en el servidor, utilizando Perl. Yo todavía no he usado nada porque pues, no he tenido tiempo, pero yo he visto gente que ya está haciendo aplicaciones más o menos sencillas. Están cumpliendo sus metas chicas de 1 mega, 2, 10, 50, 100, 500 megas, 1 giga, ¿no? Más o menos, ahí los que andan muy a la avanzada, ¿no? 1 giga, 2 gigas, ¿sí? Pero ya cuando hablamos de eso en serio, con muchos usuarios, pues se sientan las máquinas, y aunque sean muy grandes, ¿eh? ¿Sí? Porque no es que los que hayan usado Oracle y los que hayan hecho Oracle o Informix o Sybase o todos estos instrumentos no sepan programar, no, sí saben. Lo que pasa es que la lógica de los algoritmos más primitivos que se deben usar en un mundo de bases de datos los han olvidado, así como en la plática de hace 2 días recordé que en las escuelas en general aprenden la introducción de lo último que hay en el mundo, ¿no? O sea, PowerPoint y todas esas cosas, o cosas, no sé, la currícula de las escuelas está muy mal orientada. ¿Por qué? Porque con esa mala idea de hacer productiva a la gente a la brevedad posible, le enseñan nada más la capa del pastel, les enseñan nada más el merengue. Y entonces, el pastel lo primero que sabe es amasar y hacer bien la masa. ¿Y cómo es el merengue? Visto esto desde un punto de vista de la educación y de la enseñanza, la gente hoy día en las famosas escuelas de computación, de ingeniería, llámese la escuela, cómo se llame, instituto, todo lo que cobren, sea en la universidad, sea en el TEC, en el ITAM, o en esas grandes escuelas que conozco perfectamente, no es solo porque he estado dentro, siendo miedo, a veces a lo mejor se me corrieron, y me dijeron, el merengue. ¿Y cuál es la base? Lo que les decía, aquel estudiante y no especial que no haya leído el Kahneman, que ahora el C del libro blanco de Kahneman, que no haya leído el libro de sistemas operativos de Kahneman, el C de Kahneman, y el que al menos tengan una copia del Kahneman, de algo de Searching and Searching, cualquier volumen que quieran, o cualquier volumen de algoritmos, cualquier algoritmos productivos. Los primitivos son Searching and Searching. El que resalta algoritmos primitivos de búsqueda y de clasificación, ¿sí? Y que no sepa algoritmos productivos de almacenamiento, esos tres, ¿sí? Que no sepan programar el debate del conquer y que no sepan programar esas técnicas de hash y técnicas que yo, están mal. ¿Por qué? Porque lo único que deben poder hacer es usar el developer 2000, el visual no sé qué asterisco, ¿sí? Que tiene una palabra, ¿sí? Para ratonero. Y la aplicación va a poner, y tengo ahorita un caso que estoy asesorando ahí por ahí, de otro grupo, con una aplicación preciosa para hacer mapas interactivos por internet, se llama MapStream, de toda la tecnología de mapas, con una aplicación en un 3+, unos applet preciosos, pero el applet en punto .jar pesa 2.6 megas. En punto .jar, al descomprimirlo, se avienta unos 4 megas. Por la red, bueno, en estos grupos tienen a 100, no son ricos, son los más ricos de México. La empresa, para que sea más rica, ya saben cuál es. Y gente que se dedica a mapas. Con todo eso, hacen las aplicaciones, pero pesan demasiado esas aplicaciones, ¿sí? Se la vuelve al director general en una red privada con unas máquinas rapidísimas y todo, pues, como no, le apachurro y sale el mapa, apachurro y hace el zoom, perfecto. Sí, pero en el mundo de las cosas eso no funciona. Y esa aplicación, el app, yo ya vi el código interno, ya vi, porque yo voy ahí a meter toda la lógica de la contabilidad de quién entra, a qué mapa y cuándo y todo, pues una aplicación que trae por la misma lógica del Infonavit, la más de que sean deudores, acá son gente que entró a ver mapas. Y voy a contabilizar cuántos mapas hizo, cuántos hizo, todo eso, metiendo pequeños controles y generando archivos TXT, pero después meterlos a Berkeley, ¿sí? Y la aplicación, pues, es hacer un mapa atrás, con la mitad atrás, así, por ejemplo, una vez hice unos aplicitos cuando llegó la primera versión de Java y el Java for, Java, no me acuerdo, es una aplicación para hacer aplicaciones Java, como el visual, no sé qué. El blog se llamaba también, o sea, los componentes, la componente, la aplicaba así, se generaba automáticamente el código. Entonces, una chulada, ¿no? Una chulada. Como se hace aplicaciones visual y todo eso, sí. Pero cuando uno pasa el código, las bibliotecas que le puso extra, no, 25 bibliotecas para hacer una función, para hacer un humilde, pintar un color de rojo, me avienta, quién sabe cuántas bibliotecas. Y todo eso pesa, y yo como una aplicación, y yo quise cambiar cualquier cosa internamente para meter en alquiler a eso, que yo personalmente nunca uso herramientas, con eso siempre todo a patadas. Yo soy el más primitivo de los programadores. El más primitivo es Max. Pues hace como 20 años uso o así. Casi, como observador, casi. ¿Por qué? Dejar el tema de la conferencia, no pasa. La base de datos, Oracle, Informix, Sybase y todas esas, ofrecen demasiadas herramientas al programador para, además, tripar, apachurar un botón, hacer los modelos que quieran. Ahora, cargan una base de datos muestra, todo funciona. Pero cuando ya le cargan el grueso, los datos en serio, de aplicaciones, pues la máquina que tenga no tiene suficiente RAM. Y hasta que llega a un supermercado para hacer lo que en una lógica muy sencilla, con estructuras yo le digo, yo uso tecnología de avión. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que el cerebro está en la tecnología más avanzada y es una mentirota. El cerebro está en la tecnología más atrasada. Cualquier coche moderno hoy tiene motores mucho más perfeccionados que los aviones. Pero los aviones tienen componentes demasiado primitivas que todos se descontrolan rápidamente, ubican hasta la falla, la quitan y la vuelven a poner, por eso pueden hacer mantenimientos tan primitivos. Son funciones primitivas. Esta idea de todo el proceso de esta transformación, de que cada uno se va a mandar, se pasan cuatro, pero se acaban en los trozos, que cada programa pesa mínimo medio de los, ¿sí? Lo que está haciendo y cada vez toda esa gente es pequeños pedacitos de programas que tienen cada uno su propia función bien definida. Tienen una interfaz de entrada muy definida y de salida muy definida. Y después, ¿cuál es el componente que sepa hacer discos? Ahí está. ¿Cuál es el componente que sepa hacer cifrado? Ahí está. ¿Sí? Pero son componentes chiquititos. Y sabe que hacer una segunda de pequeños componentes. Eso mismo, esa es la filosofía adecuada. Ya se está logrando de manera estructurada. Pero los programadores digitales programamos eso. La verdad, incluso te les voy a mostrar, si podemos entrar a internet, la verdadera aplicación. Y no puedo decir, la aplicación son como 500 pequeños programitas, los que traigo del Infonet. Cada programita es un primitivo al máximo. Hasta una sola función. ¿Sí? Cuando algo no funciona, ya no sé qué pedacito quitarle y lo vuelvo y pongo otro. Lo vuelvo a programar de cero, porque son como 25 líneas. 25 o 30 líneas. ¿Sí? Y esa lógica es la que tienen las bases de datos relacional. Las bases de datos relacional son otros, cajas de negras. Ustedes lo open, la estructura de gigante con sus metadatos y todo lo que quieren. ¿Sí? Y le voy a contar el trabajo de la búsqueda y de cómo lo guarda. Y ya ustedes piensan que es lo máximo. Muchos problemas muy graves que la data relacional es muy limitado. Cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, como tengo en los procesos que traigo, una lista de deudores, 40 campos, ¿no? Nombre, qué sé yo, número de crédito y lo que ustedes quieran, ¿no? 40, todo lo que puede ser unos datos demográficos, ¿no? Después, la marca de aplicación, ¿para qué sirve? Pues para hacer gestiones, para ver cuántas veces le han hablado un fulano, cuántas veces no, cuántas mentirotas dijo que iba a pagar, cuántas ha pagado. Entonces, todo el cotidiano, que es la lógica básica de todas las aplicaciones. Tengo una estructura básica, que son los datos que casi no se ven, y otra de información que lo está generando. O sea, entonces, esto, y eso nos dice, es una relación 1 a N. ¿Sí? Eso, la vía, los sabios de base de datos, ¿no? Es de 1 a N. Entonces, tengo una tabla en donde tengo que definir nodo primaria. ¿Sí? Pues sería, por ejemplo, el nodo de crédito. Y después, en el archivo de gestiones, sería, pues, cada vez que alguien hace una gestión, es una fecha. ¿Sí? Una fecha. Y la fecha, pues también tengo que poner la fecha, tengo que poner cuándo se hizo la gestión, de quién es el gestor, de a qué se hizo. Y etcétera, ¿no? Y entonces para cada acreditado o deudor hay 50 gestiones, ¿no? Entonces, como yo no soy un dato relacional, dije, no, pues ¿cómo voy a hacer eso en relacional? Nunca he hecho nada de eso, y menos a ciertas edades ya no hace uno tantas tonterías, ¿no? Como que yo he hecho todo el tiempo, ¿no? Porque además nadie me ha demostrado que la relacional me puede ganar en tiempo de respuesta. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ¿cómo le hago? Ah, pues muy fácil, hago una pequeña lista. Una lista donde tengo el deudor y tengo las fechas en las cuales hice gestión. Eso en Perl es una instrucción de una línea. ¿Cómo lo hago? Con lo que les dije la sesión pasada. ¿Cuál es la herramienta, el concepto magistral de Perl? Las tablas de hash, los arreglos asociativos. ¿Sí? Con eso es facilísimo. Eso solo en los lenguajes tradicionales estaba en chino. Porque no puedo poner el número de crédito o cualquier cosa que es una cadena, lo que sea. Cualquier cadena de caracteres puede ser el identificador del usuario. del crédito, ¿sí? ¿Cómo es que voy a hacer el FAR? Pues tenía que ser arreglo. Cero es el número de crédito A, Z, Z, no sé qué. Uno es el otro, ¿sí? Y después tenía que tener, para cada uno de esos, una lista de las fechas, y después de la lista de las fechas, un apuntador a las tablas, y no, hombre, es complicadísimo ese modelo relacional. En el mundo Perl, con Berkeley, es una broma. Es una broma. El arreglo asociativo, y le digo que la llave del arreglo asociativo, que es el identificador del usuario, de lo que sea, apunta a una cadena de caracteres, porque todo es así en Perl, cadena de caracteres, lo que quieras, ¿sí? ¿Y cómo va? Pues simplemente sencillo. ¿Cómo se hacen las cosas cuando toda esa información la quieren guardar en TXT? Y no pueden decirle que el campo de la columna 0 a la 8 es el no sé qué, y de la 9 a la no sé qué es no sé qué. ¿Cómo lo hacen todos los programadores y todos los programas? Pues le pongo un carácter ahí que tiene que ser algo que no está dentro de las estructuras. Un carácter separador, un tabulador, una coma, un gatito, lo que sea. Cualquier conjunto de caracteres que seguramente nos venga a ver. Pues eso, son los primitivos y tan conocidos estructuras de guardar información en archivos separados por un tabulador, por una coma. Separados con un carácter, una coma, un tabulador, todo eso. Además tiene una ventaja que si le ponen un tabulador, un carácter ahí, las nuevas versiones de Excel se lo avientan y se los separa perfecto, todo, sabe todo. Les digo, ahí me lo guardas en Access y te lo trae y hace todos los trabajos. Entonces, yo uso puros archivos separados por cadenas de caracteres, el que quiera. Pero la ventaja es que yo voy a sacar una carácter, hay una función maravillosa que se llama el split. ¿Eh? Digo, split. ¿Cuál es el cadena? Digo, arroba, líneas, igual, split del carácter separador de dólar, lo que sea. Sí, yo uso por los dólares. Digo, no, dólares, canción, dólares. Es porque mi unidad de medida es más chica, ¿sí? De a dólares, entonces de a 10 pesos, ¿no? Pues es más fácil, dame un dólar, o que dame un peso. En un tristras leen el registro completo, que es la línea completita, una cadena de caracteres. Pero yo internamente, dentro de mis estudios de programa, digo que esa cadena representa una arista. Tengo una instrumentación de arista, que es una cadena, pero en donde digo nada más dime el carácter separador de los elementos. Y yo digo, split ese carácter, que es una variable de un archivo de locales, y se acabó. Eso, split igual arroba las líneas, ¿sí? Y ya, con eso, en un tristras de mi cadena, lo pongo perfectamente separado en un arreglo, ¿sí? Donde el primer elemento o el cero es el primer elemento de la lista, el 1 es el 2, y así, y ya se acabó. Fácil y rápido. Después, ¿y cómo lo guardas en forma temporal o permanente? Pues permanente, porque si no voy a estar capturando y tirando, pues ¿para qué estoy haciendo eso, no? O sea, yo capturo para guardar en una forma temporal, porque es un archivo, ¿no? O sea, en un formato físico, digital, ¿no? Ese es un depósito, ¿sí? Entonces, pues ahí van los datos, los guardo, pero entonces el arroba líneas, ahí están mis líneas. ¿Qué hago? Oye, pues ¿cuál es el registro primario, la llave? Pues el campo 8. ¡Ay, una facilidad impresionante! Dólar, hash o patito, ¿sí? Llave, dólar, las líneas, corchete, 8, cierro, llave, igual, dólar, líneas. Ya, le escribí a un humilde arreglo de hash, y esa es mi base de datos. Y ahora apostamos. ¿Cuánto quiero perder? ¿Cuánto quieren perder? Fíjame, esa es mi teoría de base de datos. Y, ¿y cómo me voy a pasar esto? Misterio. Es facilísimo. Es que de veras que en Perl es el lenguaje para los que trabajan. ¿En serio? Aquellos que trabajan y cuando están trabajando dicen, pues si esto lo hago mil veces, voy a hacer un shortcut, ¿sí? Un recurso, ¿sí? O una cuestión simbólica que represente lo mismo, ¿sí? O una macro o lo que quieran decir, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en Berkeley o en Perl, ¿sí? Más bien en Perl, hay una forma maravillosa de hacer entrada y salida, ¿sí? La gente se complica la vida porque al nacimiento tuvo problemas. El lenguaje que usen, el programador que sea, ¿cuántas veces tiene que leer un archivo? ¿Cuántas veces tiene que escribir un archivo? Pues toda su vida. Porque si va a hacer algo de manera permanente, pues lo va a tener que leer de alguna parte, sea de la entrada estándar, sea de algún registro. Y si va a tener que después usar eso, tiene que guardarlo de alguna forma, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, todos los lenguajes, no sé por qué se complicaron la vida, excepto Perl, ¿sí? Tienen mecanismos que en un carácter o 10 caracteres me aviento la lectura completa de un archivo, ¿sí? Y lo separo en sus líneas, con una línea de programación que tiene un carácter, el número de caracteres que ustedes quieran de su identificador, como quieran llamarle, le ponemos uno, ya van 2 caracteres, el carácter igual, el carácter corchete, van 4 caracteres, o sea, en caracteres, yo mido en caracteres, o sea, ustedes me dirán en líneas, yo mido en caracteres cuando programo en Perl. Vuelvo a repetir, su de la vida. Y si no, ahorita se lo enseño. Y si no, quiero perder algo, vamos a apostarle, cabrón. Yo soy jugador, a ver, órale, vamos a apostarle. En caracteres. Les dije, un carácter que identifica el tipo de estructuras que utilizo en Perl. Estructura, no tipo de datos, porque en Perl no hay ni booleano, ni char, ni size of, ni sé qué, ni integer, no sé qué, y hay estructuras, la estructura arroba. Entonces, ahí va la línea, arroba a igual mayor que b mayúscula o minúscula, si son buenos programadores debe ser mayúscula, b mayúscula mayor que punto y coma. Digo, bueno, te voy a dar chance, open, hay que decir la open, antes, open, ¿sí? Open, llave, y si no quieren no pongan llave porque yo soy... Open, espacio en blanco, B, coma, diagonal A, o sea, digo para ahorrar, el archivo estaba en el raíz. Estamos exagerando, ¿no? El archivo estaba en diagonal A, ¿sí? O sea, el archivo, en el dato está en diagonal A, ¿sí? Entonces, open, espacio en blanco, B, coma, comillas o dólar A o diagonal A, comillas, simple o doble, como quieran. Simple es mejor porque ahí el Perl no va a interpretar nada internamente. Comilla C, diagonal A, comilla simple, punto y coma. ¿Sí? Y no le pongo pi porque los voy a pantallar. No, eso no es nada. Eso, si se equivoca, el sistema operativo me va a decir. Si no, si quieren poner un error, diagonal, diagonal, espacio die y comillas, el choro que quieran, ¿no? Esa es otra estructura maravillosa de Perl, que no hace cosas en vano. ¿Sí? Bueno, ahí ya tengo esta línea, nada más para decirle que B lo voy a asociar a la estructura física diagonal A. Eso se llama un file handle, un manejador de nombres simbólicos de estructuras. ¿Sí? Eso es para abrir el archivo y asociarlo a la parte física. ¿Sí? Después hago arroba A minúscula, B o lo que sea, el carácter que quiera, y si inclusive puedo poner el mismo carácter B mayúscula, pero es tan listo que como allá arriba es un file handle y acá abajo es un arreglo, aunque tiene el mismo nombre, sabe trabajar perfectamente. Arroba, el carácter que ustedes quieran, A igual mayor que B, como ya mayor que punto y coma. Y para ser ordenado, aunque no es necesario, cruz B, punto y coma. Y el que quiera perder algo, esa instrucción la tecleo, me dan el tamaño que quieran de su archivo A, y Perl entiende perfectamente, y todo lo guardó en A, y A de 0 es la primera línea, A de 1 es la segunda, A de 2, y dólar gatito A es el número de líneas menos 1 de las líneas que leyó. Lo hago ahorita lo. Pasa una máquina Unix y te lo hago en un minuto. Ahorita me voy para allá. Déjame ir para allá. Vale. Pues en un tristras, hombre. En un tristras. Después voy a dar cursos. Pero el asunto del regalo, Perl, ahí está ahí wperl.org, la Berkeley, www.slipicat.com, que cómo se usa, mis perros, ahorita los paso, entonces los por más. Ahí nada más siete y ya ese archivo diagonal A, y lo puse en un tristras, ¿sí? Con esa instrucción, la leí todo, y además, esa es la forma científica de. No, porque aquí es que son for i igual a 0. Leo un scanf o qué sé yo, o getc o get no sé qué, getline o todas esas cosas que se inventaron los que no tienen nada que hacer. Y yo recuerdo una línea, registro, qué sé yo, supuesto. Es que voy leyendo línea por línea. ¿Qué ignorante eres, maestro? ¿Qué ignorante, porque no sabes que los dispositivos de entrada y salida se avientan bocanadas, se avientan bloques, ¿eh? Y además, se avientan bloques, para eso pueden parar para leer una línea, se avientan un bloque y después se saltan unas bocanadas para poder pararse. Entonces dice, párate, lee un bloque, y después dice, lee, vuelve, te regresa al mismo lugar y vuelve a leer lo que ya tenías guardado en la buchaca. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Perl, con esa instrucción que les dije, todo se lo guarda en RAM, porque además una máquina Unix sabe manejar perfectamente lo que es el swap, lo que es la memoria swap, ¿sí? Y lo que es la paginación, que para aquellos sabios que no sepan, les voy a decir el capítulo de Tanneman, que lo tienen que leer, ¿sí? Y si no saben lo que es swap, vean capítulo de Tannenbaum, etcétera. Bueno, entonces ahí simplemente no hice una base, hice simplemente una asociación de un volumen grande, un arreglo, un ¿cómo se llama? Un archivo monstruoso. El diagonal A puede pesar los gigas que quieran, los megas y los terabytes que quieran, mientras su sistema Unix tenga bien configurado el swap y que sepan usarlo. Hay que hacerlo por partes, ¿no? Bueno, entonces es leer de una bocanada todo esto, lo guardo en un arreglo asociado, en un arreglo normal, así, y después digo cuál es la llave, ¿sí? El 1, el 2, el 3 o el 4, o genero mi llave compuesta como quiera, ¿no? Después de ahí dicen, lo voy a regresar y lo voy a volver a escribir a un archivo, ¿sí? Y Unix es maravilloso, y volúmenes grandes, ¿sí? y pues le dicen print todo esto, ¿no? Entonces, Perl también, si dicen, dicen print arroba líneas, se les imprime todo eso. Todo el archivo se los imprime. Sin problema. Porque Perl es listo, ¿sí? Perl está hecho por un programador que quería facilitarse la vida, ¿sí? Y si yo voy a imprimir un arreglo, no tengo que hacer un for each, dólar igual a cero, o aquellos que sepan, for, ya este, paréntesis, dólar igual a cero, punto y coma, dólar i igual a más, o no, perdón, i menor que el número de líneas, pero cuántas tiene, pues voy a saber, o este, o entonces mientras el end of line no sé qué, ¿sí? Y van a incrementar un contador y más uno, voy a ver el arreglo, después hago un ciclo, y eso así mantengo, pues como que quisiera yo, este, pues, poder ocupar la máquina, ¿sí? Pues, está bien, pongo un slip mejor ahí, pues, o sea, ¿sí? ¿Sí? En cambio, Perl le dicen, coin arroba a, y vámonos, pero eso lo imprime a salida estándar, si le dicen print b, a, vámonos, imprimo al archivo que estaba apuntando B. ¿Ya?
Eso no, esos los que nada más usan archivos este TXT como depósito. Eso es mucho mejor.
Les puedo asegurar que meter eso en Oracle. Además, la otra parte. ¿Qué hicieron la gente de Berkeley? Berkeley, Bebé, Sleep Cat, todo eso. Y un poco de interés, por favor. ¿Quién conoce esas estructuras aquí de DBMs? ¿Quién las ha oído? ¿Por qué no saben nada de Unix? ¿Cómo son Linuxeros? Ustedes no saben nada de eso. ¿Sí? O sea, aquí, ¿qué significa DBM? ¿Y quién lo hizo? ¿Quién es el padre de todo esto? ¿Quién es el padre de todo? Bueno, el abuelo o el bisabuelo, el tatarabuelo. ¿Qué son los meros patateros que iniciaron esto antes del mal afamado Linus, no sé qué? Porque él es el que hizo su tesis y puso ahí el Minix y fue el que detuvo. Pero los verdaderos que están, y porque él ha hecho muchas cosas, pero es la masa crítica a todos ustedes, todos los que han hecho verdaderamente que Linux sea lo que es. El está Linux, ¿sí?
Kernighan, pues ahí está la gente que más o menos sabe, ¿sí? Thompson, los tres sabios, Thompson, Kernighan y Ritchie.
Pero esos son los tres así, los pilares, ¿no? Pero de esos tres pilares, el que más sabiduría es Kernighan. Ritchie, eso es el que hizo solo y que se yo, ¿sí? Eso lo convierte, pero además es Kernighan. Porque es la K del AWK, aquellos que sepan AWK, la K, ¿sí? ¿Sí? El AA es para los que sepan compiladores, ¿esa A qué significa para los que saben? ¿Eh? Ah, sí, los que sepan compiladores y que no han leído el ajo, pues no están en el ajo, ¿sí? Bueno, entonces la K de Kernighan, ¿sí? Es un sabio impresionante, es como una persona que ha contribuido mucho pero que no se ha hecho mucho. Entonces, esta persona lo que hizo fue observar las estructuras internas de Unix para buscar rápidamente para estructuras, para ver todo y ver todo haciendo los estructuras que son tecnologías de compiladores, ¿sí? ¿Sí? Y son las características de guardar la más primitiva que se llama, y que hay muchos libros y que es importante que lo estudien, que se llaman Balance Tree, los B-Tree, ¿sí? O los B-Tree, ¿sí? B-Trees, árboles balanceados, significa Balance Tree. Aquellos estudiantes de informática que no puedan saber qué es un Balance Tree, pues, es que retirarles el pedigrí, ¿sí? No saben nada. Esto es lo básico para poder guardar. Para poder guardar, ¿sí? ¿Sí? Hay que estructurar bien su información para la guarda. Los balance trees son la maravilla del mundo. ¿Sí? Los árboles balanceados. Ahora, entonces, Berkeley es una estructura que usa, entre otras cosas, pueden estudiar y utilizar balance trees, se llama Berkeley. Pero pueden utilizar cuentas de hash, las hash table. Bueno, ¿qué es una hash table? Es el BABA, la cosa básica que cuando alguien está empezando a hacer un compilador. Si quieren saber mucho de informática, tomen un buen curso de compilación y sepan cómo están hechos los compiladores, porque esa es la técnica más avanzada de la informática. Todo lo demás es pura broma. ¿Por qué es la técnica más avanzada? Porque un compilador abierto a un archivo de miles de líneas, de miles de caracteres, lo realiza, determina que los símbolos estén bien formados, determina que la gramática de construcción sea súper bien formada, determina muchas cosas, saca todo, genera ejecutado y eso en un tristras, en un segundo. Si la gente que usa bases de datos usara el 1% de la tecnología de compiladores para hacer búsquedas en tablas de símbolos, nosotros tenemos una estructura que ustedes definen, una regla, una variable, una función, es el nombre, los tokens, las fichas. Para buscar una ficha que está definida y no se vuelve a definir y marcar errores, son cuentas de hash, de búsqueda y de almacenamiento. Referencia, el libro de Nutt. Entonces, esa gente que hizo eso, hizo esas estructuras para poder guardar de manera impresionante. ¿Sí? Una cuenta de hash es, yo quiero guardar una masa impresionante de datos, que lo quiero, la guardo en saquitos, hago sacos. Tengo que definir las características de los elementos que están en el saco. ¿Sí? Las técnicas que se enseñan en los cursos más primitivos de computación, de gente que sabe enseñar informática, van a usar una estructura de hash para guardar un diccionario, la lista de todos los abonados de teléfonos de México, pues algo más o menos, ¿sí? O la lista de toda la población de México, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a guardar? Lo meto en Oracle. Sí, puta, puta madre. Yo quiero buscar a los González y en general busco por la primera letra del apellido paterno. Esa es casi mi llave, ¿sí? Entonces, ¿cómo le harían los neófitos? Úsate el Developer 2000, trae unas estructuras padrísimas. Pues, órale, ¿sí? Aquellos que sepan algo de materia gris, tengan algo en materia, dije, bueno, a ver, ¿para qué voy a crear la aplicación? ¿Para qué voy a guardar 10 millones de registros? Porque antes de generar la estructura y definir la llave, tienen que saber cómo le voy a interrogar a la base que me dé rápidamente los datos. Eso es, primero generan los reportes y después generan su estructura. Esa es la sabiduría. Es al revés de lo que hace todo el mundo. Entonces, ya tengo vamos a definir una función de hash rápidamente ahí. ¿Cómo es? Pues la primera letra del apellido, ¿sí? Y a esa letra trae un número, pues ahí está el número de hash. Entonces se hace, dado una cadena de caracteres, le hago S de esa cadena, me da un número, ¿sí? Y dado ese número, genero una tabla donde están estrictamente los de ese número, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una búsqueda, le paso la función de hash a la cadena de que busco y me dice, es el saco 60 y nada más busco en el saco 60. Y ya, eso es la técnica de hash. Ahora, tan sofisticada la llave de hash como quieran, eso es lo perfeccionado que va a ser su algoritmo. Ahora, ¿qué llave de hash van a utilizar? Hay que hacerlo científicamente. ¿Qué significa científicamente? Hacer una prueba estadística de los datos. O sea, tengo los datos, defino una función de hash, defino mi partición, veo cuántos elementos y veo cómo se distribuye. Toda la función de distribución o la función de hash, vuelvo a hacer las sumas, restas de cuántos registros tiene, veo cómo está distribuida, sea 4, hasta que encuentro un comportamiento de esos datos. Es estadística básica. Porque estoy haciendo muchas. Voy a hacer una experiencia. Le tomo una foto, tomo una función, hago unas ecuaciones ahí, unas gráficas, y eso me da un comportamiento, otro y otro, hasta que ahí saco un patrón. ¿Sí? Pues es la mejor técnica de hash. Bueno, entonces, vamos a adentrarnos, porque si no, no nos da tiempo de hacer el LS. ¡Ay! No, así lo voy a hacer de todas maneras, no se preocupen, ¿eh? Entonces, bueno. Entonces,
íbamos hasta la parte de que guardaba yo en una estructura chafona, un archivo TXT clarito, donde tiene sus cadenas de caracteres, y para buscarlo tengo que hacer ese proceso. Lo busco, pero ahora, como ya sé que la llave de búsqueda es el campo 8, lo parto, hago un split, saco ese 8, y al mismo tiempo me genero un hash table. Y la ventaja de Perl es que no tengo que decir ni qué tamaño tengo que tener mi hash, ni mi arreglo, ni nada. Le digo, ahí mete eso y tú arréglatelas. ¿Sí? Entonces tiene el mejor recolector de basura del mundo, el Perl. Yo genero genero arreglos y genero estructuras y le meto 20 millones de estructuras a mi programa. Y de todas maneras es eficiente. Sí, porque Perl está pensando por ti, maestro. Porque cada estructura que una vez que ustedes terminaron de programarlo y le hacen Perl menos no sé Perl y le ejecutan, lo que hace Perl lo interpreta y toda la basura, todo lo que ustedes no usaron, nada tan fácil. Y si quieren ver lo que no usan, hagan Perl menos W o menos, ya no me acuerdo, para que haga una sintaxis precisa. Es un tipo, este operador solamente está usado una vez en esta línea, y eso es, mira, carán. Nadie, cuando ustedes declaran algo y nadie hace referencia y en su programa no lo usa, ¿sabe lo que le genera el intérprete, el ejecutable que se ejecuta, que se genera, se ejecuta y después se borra? El S ejecutable que les genera son variables basura, a ese lado fue a dar. Por eso es tan rápido. Por eso a mí me aguanta todo. Yo le meto. Y pues por si lo necesito, pero de todas maneras Perl me ayuda. Y los programas son rapidísimos. Y está en Perl y agarro y se levanta el intérprete y se ejecuta. Y contra todo lo que dicen por ahí todos los que están, que no saben programar. Y levanta el intérprete, hace el ejecutable, ejecuta, mata al intérprete, y así es más rápido que cualquier otra basura. ¿Por qué? Pues ya le estoy diciendo por qué. Bueno, entonces íbamos hasta el punto donde tenía la estructura del archivo TXT y generaba patadas la hash table. Pero ¿para qué generar la patada si los programadores de Perl ya lo hicieron? Se llama una mecánica, se llama tie, asociar. Tie, ligar, asociar. Yo le digo, tie, este archivo, ¿sí?, esta estructura, a este arreglo asociativo. ¿Sí? Y san, se acabó. Leo el arreglo asociativo, mi estructura, hago toda vez el circo ese de que decirle cuál es la llave, porque Perl tampoco es mago. ¿Sí? ¿Y cuál es la llave de la tabla de hash? Digo, la llave es el campo 8, genero mi arreglo asociativo, pero antes de matar el programa, antes les dije, este arreglo asociativo lo vas a asociar a esta estructura de Berkeley. Y de esta manera, automáticamente genera el balance tree de esa estructura, porque yo estoy diciendo cuál es la llave, y como voy a buscar por esa llave, es el sistema, y se lo puedo demostrar, y está en toda la página del sitio este, donde de que regalen el código, regalan el código fuente, está todo, es open source, es todo. ¿Sí? Y tiene cuatro versiones, y para los muy sabios es transaccional, high ability, todo, para los meros chipocludos, para bases de datos sofisticadas, para tiempo, para transaccional, bueno, cosas por esas. Ahí tiene, ahí está. Yo uso la más chafa, la que viene integrada en todo el sistema Unix. Todos los Unix, Linux, lo traen. Todos. ¿Qué es lo que hace el Berkeley DB? Simplemente instruir para los algoritmos de IKEA, de hash, o de estructuras físicas fijas. Campo 1 va del 1 al 8, el campo 2 del 8 al 9, también lo hace. ¿Sí? Y entonces, con esa estructura que es Berkeley DB, ¿sí?, yo le digo, asocia, tie, ¿sí?, este arreglo asociativo, arroba, hash o patito, lo que sea, a esta base de datos, a este arreglo, o a esta estructura que es física, ¿sí?
y dale estos permisos, este, o create y todo lo básico del, hagan de cuenta que hacen un open en Unix, es tecnología Unix. Y ya con eso, cuando yo le digo, tráeme el registro que su llave es Juanito, así. ¿Y de qué tamaño es la base? 256 terabytes y el tiempo de respuesta es idéntico. ¿Por qué? Ah, pues porque trae atrás toda la programación de Balance Tree. ¿Y qué hacemos Balance Tree? Eso es mucha sabiduría. Eso está en todos los algoritmos, en todos los libros de computación, en particular en Tannenbaum, ahí viene, todo eso, bien, ¿sí? Esas very large databases, verdaderamente grandes, teras, ¿sí? No gigas y cositas y meguitas y todo eso, ¿sí? Entonces, la lógica es usar Berkeley con Perl. También tiene para Java, tiene para C++, para TCL, para Python, para lo que quieran. ¿Para qué sistemas operativos funciona? Pues para todos. ¿Es gratis? Sí, es gratis. Cuesta si ustedes hacen negocio con ella. Pero si ustedes hacen una aplicación para uso personal o uso interno de una empresa, no hay problema. Si hacen un producto usando Berkeley, ahí entonces sí cuesta $100,000 la licencia corporativa. ¿Sí? Pero no es nada $100,000. Para si un Oracle, quién sabe con cuánta licencia les cuesta un poquito más, y pues no da un rendimiento, tiene más herramientas, obvio. Ahora, acá lo más grave que hay es que no es productivo, hay que dar el registro, dale el registro, hay que dar un get y un put, es lo que tiene, dame cuántos registros tengo, dame el siguiente registro, ¿sí? Y ya, es lo que tiene, es lo que se hace en las bases primitivas. Poner, quitar, muévete al siguiente registro, como si fuera el cursor, ¿sí? Y ya, no hay más. ¿Y qué más hay? Ah, es que yo saco todos los datos con esta estructura, los guardo en arreglos, y después ahí le meto toda la lógica de la aplicación hecha en Perl, o en PHP, o en Java, en lo que quieran, ¿sí? Porque yo hago el query, dame todos los registros que cumplen esta condición. Es un select, pero así sin nada, nada más así a patadas. Me saca la estructura y la capturo en un arreglo de hash o de asociativo o de arreglo normal de Perl. Y ahí le hago todo la suma, reta, multiplicaciones y divisiones con Perl o con PHP, que no conozco mucho, pero he visto código, es igualititito, es un hijo ahí. Es un hijo putativo de Perl. Bueno, que tiene muchas bibliotecas y que es una maravilla y que funciona perfectamente para programar en web y todo eso. Sí, debe ser. Pero yo tal vez no tengo tiempo de meter el diente, ¿no? Porque ahorita, pues, con todo lo que hago en Perl es más que suficiente. Porque además al cliente le vale sombrilla si está hecho en PHP, está hecho en Perl. Quisites que le apachurra y salga su historial. Bueno, ¿ya cuánto tiempo tengo? ¿Ya está chutado? ¿No? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Ya? ¿Cuál es? 20 minutos. Tengo tiempo de 10 minutos. ¿Y cómo se usa esto? Ay,
joder. Ahora sí me van a poner a parir chayos. ¿Aquí está la computadora? ¿Esta es la computadora? ¿Esta es? Para mostrar la verdadera aplicación del Infonavit, para que vean el tipo que hay internet, no hay internet. ¿No? O si no, les hago que repita el problema en tres patadas para que vean esa lógica. Es que esa lógica es muy sencilla. El problema de. Bueno. Pero está tan lógico, no tengo cuenta. talla. Archivo de entrada, yo le estoy copiando todo el tiempo, que trae la foto, la guardo estructuradamente y hago lo que hace el foto. O sea, es la filosofía. Encontrar dispositivos que generen información. Si ustedes quieren entrar a un mercado importante, no hagan desde el tradicional. Este es un dispositivo, una base de
a la fuente de información. Ah, ahí está en internet, ahorita dentro. Entonces, la idea básica es entonces entrar al mercado de dispositivos no tradicionales, que son dispositivos que no tienen teclado. ¿Sí? Por ejemplo, estas camaritas, no tienen que tener teclado. Sin embargo, tienen un CPU y tienen un sistema operativo. El año pasado, por ejemplo, eso me lo he hecho en una noche de desvelo, ¿no? Pero eso es lo que se vende bien estructurado, ¿sí? Y bien presentado. Ahora, ese es un nicho de mercado, y acá los primeros que apenas empiezan a orientarse hacia su nuevo entonces, pues ahí hay muchas cosas impresionantes. Otra cosa, pues, yo estoy diciendo yo para allá, no está mi celular, que hay una anuncia. Yo no sé nada de PHP, no sé nada, no me preocupa. Pero tengo la lógica de hacer aplicaciones y la lógica de presentar cosas para que tengan trabajo que no podemos. ¿Sí? Esa es la filosofía. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar a la versión de que tengo dentro del sitio. Déjame ponerlo.
No, ya a veces se está una canción que ya no hay con lentes, pero bueno, pues no. Usando CGI, y todas las estructuras, las tablas, son de Berkeley, todas. ¿Viste este camino? ¿Está buscando? ¿Está aquí en la UNAM? ¿Está en la UNAM? No, pero la imagen es 247. No, pero yo estoy aquí en la misma UNAM, pero es 247. Que no, pues ya le he entrado, hombre. ¿Por qué no se entra? Ah, pues estamos coordinados. Ah, ahí está, mira. ¿Sí? ¿Ya le pusieron otra vez? No, pues está. ¿Y qué? ¿Ahí va? Ah, ahí está el internet, el caché. No, y no puedes ni tener ni eso. Pero al final la aplicación es de eso. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. Bueno, mira, si quieren, a los que les interese mucho, ahí está mi correo, tax-99.com. ¿Sí? Si quieren ver ahí, Facebook, ahí está también. Ahí. Ah, pues no tiene Facebook. Ahí está. ¿Sí? Copy left. Copia, pero no te adornes. Hasta que te digo. No te embarres. Di algo. ¿Sí? Es la idea. Y está el JavaScript ahí, código no es bonito. Eso es lo que está copiando. Ahí está. ¿Sí? Es muy fácil, ¿no? La reducción de los controles del botón y ya. Le checa botón y le envío el alarma y ya. ¿Sí? Y bueno, entonces toda la lógica está hecha con eso. Entonces todos los programas que están ahí tienen sus tablas, y todas las tablas están con la estructura Berkeley de D. Aquí tengo una ventana de para que vean que aquí en Debian en todo está eso, está el manual, está todo, está la instrucción, está todo. Entonces, no quiero ver una ventana de una ventana, una
asociar el arreglo asociativo usando escritura hash al nombre llamado dollar file name, que le ponen dollar flash, lo quieren abrir en modo apertura, lectura o como quieran, etcétera. ¿Sí? O sea, y esto es para los muy muy sabios que saben lo que son las técnicas de memoria RAM y bases de datos, ¿no? ¿Sí? Para que son la paginación, o sea, trae todo esto, porque esta estructura está hecha por sabios de Unix, ¿sí? Y usa al máximo lo que es la paginación del cuadro, ¿sí? Y su significado significa Disk Based Management File, ¿sí? Y viene de Unix, ¿sí? En fin, ahí está, en todas las páginas de Unix. Y después un ejemplo simple, ¿sí? Use strip para que sea muy estricta la sintaxis de Perl, y ahí de dejar aquí si se equivocan. De file es nada más para meter eso, variables, bueno, eso es Perl, no es Perl. Y está, simplemente agarro y meto en un archivo que se va a llamar de fruta, ¿sí? Voy a meter los registros. A la llave manzana le voy a poner rojo, el hash le voy a asociar, pero eso red, lo que sí que puede ser cualquier cadena, cualquier estructura. Y para recorrerlo, ahí está, todo ahí está. Para recorrer, guay, no sé qué, ya, se acabó. Bueno, shootout.
Nada más, si no oportunidad de la gente.
Sí.
Me parece muy interesante porque estas son las técnicas altas que se decía, son muy melódicas, y me voy a hacer una discusión. Sin embargo, estos futuros valores son estos que dan las plantas de barco, los drivers.
Sí.
DBI, en una llamada.
hacer, y que me lo dijo todo claramente, yo nunca me voy a entender, pero lo que enseño, lo que se logra, y le digo, pero voy a hacer así, inclusive estoy tratando de hacer experiencia técnica para el grupo, donde voy a usar todos los días tiene, porque tienes una biología muy importante para tratar, nunca le quiero tirar todo lo que ya hay, porque entonces se van a llamar la propuesta y la vacuna que va a tener. Entonces ya no hay bien. Esa energía de escuchar lo que les dicen, conjuntar la fuerza de trabajo con la actividad, la actividad, el servicio, el servicio, y siempre con el servicio, no la limitación de la herramienta. Y eso es lo que también se puede decir a mi parecer, el mundo del bienestar que hemos vivido nosotros, especialmente los días muchos de Dios, ha ido evolucionando hasta ahorita empezar a encontrar un momento en el cual los museos deben no solamente ofrecer insumos y ofrecer y ofrecer su problema